Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Estamos todos de acuerdo, cada vez conocemos a menos gente que beba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y con permiso. Pero ¿qué pasa con las otras drogas, las ilegales? ¿Las consumimos antes de conducir? Pues resulta que sí, es posible detectarlas. Enseguida lo sabremos. Ya les adelanto un detalle escalofriante. Hay automovilistas que ingieren o fuman drogas ilegales con intención para contrarrestar los efectos del alcohol. Drogas y conducción. Nos acompaña la máxima autoridad española en la materia. ¿Qué ocurre cuando conducimos habiendo consumido otro tipo de droga? Me refiero a la que no es alcohol, me refiero a las drogas ilegales. Pues dicen que la tecnología no permite medir con precisión la cantidad de droga que se ha tomado y que eso provoca problemas legales. Don Manuel Rivadulla es catedrático de toxicología de la Universidad de Santiago. Don Manuel, saludos.
Hola, saludos igualmente.
Muchas gracias por atendernos. ¿Es verdad que la tecnología no permite darnos, digamos, al gramo o al miligramo, por hablar de alguna manera, qué es lo que se ha consumido?
Bueno, yo creo que es un error importante que se comete en alguna de las noticias que he leído ayer, porque realmente en estos momentos los dispositivos preparados para analizar la droga detectan unos determinados niveles por encima de los cuales una persona ha consumido, ha estado expuesto a una droga ilegal, incluso algún medicamento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos equipos detectan con precisión un nivel determinado de concentración de esta sustancia psicoactiva en la saliva, en este caso son dispositivos preparados para analizar la saliva, y en principio lo que no está claro es si esos niveles de concentración afectan a la capacidad de conducir, que es, digamos, el problema que los investigadores tendremos que resolver ahora. El Código Penal es muy claro en cuanto al planteamiento de la influencia de las sustancias psicoactivas en la conducción, siempre y cuando éstas tengan influencia. Por poner un ejemplo y por no dilatar mucho la respuesta, pensemos un momento en el alcohol. El alcohol está perfectamente especificado ahora un determinado nivel en sangre o en aire expirado que constituye un delito. Esto para las drogas es mucho más complicado de hacer porque la respuesta del organismo es mucho más heterogénea al tema de las drogas. Y por lo tanto, establecer un nivel cuantitativo, no en gramos ni en miligramos, como dice usted, sino en nanogramos, que es los niveles que hay de estas sustancias en la saliva o en la sangre, y correlacionarlas con un deterioro en la capacidad de la conducción, es complicado. Dicho esto, hay que decir que en los controles de drogas lo que hace el dispositivo es medir si esa persona ha consumido una sustancia ilegal y, por lo tanto, digamos, es una prueba indiciaria. Y, aparte de eso, el agente de tráfico debe ver si la persona tiene unos determinados signos clínicos que él percibe de viso y lo hace figurar en el atestado. Y, por lo tanto, eso, unido a la parte analítica, va al juez, que es quien decide si ha cometido un delito o no.
Leo que hay gente que toma otras drogas para minimizar los efectos del alcohol, mezclando.
Sí, bueno, yo creo que eso sí que es una importante capacidad de engañarnos por parte de las personas y de la ignorancia que en un momento determinado se tiene con este tipo de sustancias. Yo creo que el tema del alcohol pues es un tema que está perfectamente resuelto y la gente es muy consciente porque conoce perfectamente, y yo creo que incluso diría que todos conocemos los efectos del alcohol en mayor o menor grado, mientras que el tema de las drogas somos mucho más ignorantes y por lo tanto tenemos mucha más capacidad de engañarnos a nosotros mismos pensando que puede bajar la influencia del alcohol y permitirnos manejar un vehículo a motor.
¿Y cuáles son las más peligrosas para conducir?
Bueno, básicamente las que de alguna manera deprimen el sistema nervioso central, fundamentalmente aquellas que en un momento determinado en combinación con el alcohol pueden disminuir nuestra capacidad de respuesta ante una determinada situación al volante, frenar, girar, tomar decisiones, en definitiva, de tal manera que nuestra actividad cerebral y nuestra capacidad de conducción en condiciones normales está absolutamente mermada por estas sustancias. Pero también hay que pensar que en el caso de las drogas ilegales hay otras que son estimulantes y que incluso en algunas veces algunos profesionales lo tomaban pues para pasarse las largas noches en vela, conduciendo, estudiando, incluso como pueden ser los derivados anfetamínicos. En cualquier caso, este estímulo o esta capacidad que uno cree que tiene de vigilia, pues merma ciertas capacidades para tomar decisiones en el proceso de conducción. Están lentificados nuestros reflejos, estamos sujetos a que nuestra capacidad de decisión está enormemente alterada por estas sustancias y realmente esto constituye un peligro importante en la carretera que a todas luces hay que evitar.
Compare, por favor, el efecto del hachís con el de la coca a la hora de conducir.
Bueno, vamos a ver, el cannabis y la coca son dos ejemplos que usted plantea muy bien, porque realmente son las sustancias que en el estudio que hemos hecho son las sustancias más prevalentes en todo el estudio de hecho a los conductores en todo el territorio nacional. Desde el punto de vista de la disminución de la capacidad de conducción, lo importante es que el hecho de que uno sea estimulante y el otro tenga una cierta capacidad depresora, pero al mismo tiempo ambas en determinados contextos produzcan unos procesos de desinhibición, de creernos que en un momento determinado podemos conseguir una serie de cosas, está muy alterado por lo que hablaba antes de nuestra capacidad de responder ante determinados eventos. Tenga usted en cuenta que el proceso de conducción o el proceso de llevar sobre una determinada responsabilidad cualquier equipo hace que tengamos que tener realmente nuestra capacidad de decisión en muy buenas condiciones. Y esto realmente, bajo los efectos de estas dos sustancias que me dice usted, una estimulante, una que nos en un momento determinado produce una excitación, produce una alteración desde el punto de vista circulatorio, la otra que produce un efecto depresor, puede tener cierta capacidad de narcotizarnos, de sopor, hace que en un momento que en esas circunstancias realmente su consumo al volante sea un peligro importante para el resto de la sociedad que no tiene nada que ver con eso.
Charlando con don Manuel Rivadulla, que es catedrático de toxicología de la Universidad de Santiago, aquí en Onda Madrid, en el programa de Motor en Marcha, es también doctor en medicina. Doctor, ahora volvemos al asunto este de la conducción, pero en general, ¿se sostiene científicamente el hecho de que el hashish sea ilegal y el alcohol sea legal?
Bueno, eso es una pregunta complicada. Realmente, desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista social, el alcohol convive con nosotros desde hace muchísimos años, muchísimos siglos. Y por lo tanto, realmente, desde una perspectiva puramente sanitaria y de salud, En fin, el alcohol es una sustancia muy peligrosa, el alcohol es una sustancia con la que realmente deberíamos de tener muchísimo cuidado en su consumo, muchísima información en lo que puede representar el mismo para la salud de no solamente de las personas adultas y de edad, sino sobre todo nuestros jóvenes que lo consumen desaforadamente. Y a mí no me gusta establecer comparaciones relativas entre las sustancias. Realmente el consumo de estas sustancias no ofrece nada más que, en algunos casos, daños relevantes a nuestra salud, y por lo tanto su uso debe de ser tomado con cierta precaución.
Luego hay una cosa que creo que es preocupante si uno se para a reflexionar. Hay gente que puede ir drogada conduciendo, pero drogada sin saberlo, ya sabe a qué me refiero.
Sí, es un poco lo que hablábamos antes de...
Quiero decir, en cuanto a los medicamentos que realmente perturban nuestra capacidad psicomotriz.
Sí, sí. Lo que pasa es que en los medicamentos tenemos que tener mucho cuidado. Estamos hablando hasta ahora de drogas ilegales y, por lo tanto, ese tipo de sustancias, el proyecto europeo que, en fin, que ha dado pie a toda esta información y al interés de los medios por este tema, establece también un control de los medicamentos. Pero en el caso de los medicamentos hay que tener un cierto cuidado porque en este caso son, digamos, principios activos que una persona necesita para curarse una patología. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, pues bajo prescripción médica deben de tomarse, lógicamente, con unas determinadas circunstancias, pero también hay que decir que en esas circunstancias de tomarlos, pues las personas que tengan una patología que hace necesaria el suministro, la exposición a estas sustancias, deben de tener mucha precaución a la hora de conducir un vehículo a motor porque, como decía antes, ciertas capacidades y ciertas decisiones que en momentos duros hay que tomar, pues están mermadas y, por lo tanto, deben de tener cierta precaución en conducir. Los medicamentos deben de ser tratados desde otra perspectiva porque realmente, algunos de ellos son necesarios para curar cuadros, para sanar cuadros patológicos importantes y, por lo tanto, no podemos prescindir de ellos. Pero sí que hay que advertir que mientras se están consumiendo se tenga mucha precaución en conducir un vehículo a motor.
Dele otro consejo, por favor, a la audiencia. ¿Debe dejar, no tener precaución, sino abstenerse de conducir una persona que está tomando antihistamínicos y que es muy sensible a ellos? Perdone la ignorancia, no sé qué es ser muy sensible, pero en fin, usted habla claro.
Sí, vamos a ver, efectivamente nosotros dentro del estudio en España hicimos el control de un antihistamínico, la fenidramina, que curiosamente en el estudio de prevalencia apenas apareció entre la población de los 3.500 conductores analizados. Pero es un caso claro en donde realmente es una sustancia que está indicada en determinados cuadros patológicos y, por lo tanto, hay que suministrarla para que realmente el cuadro remita y la persona sane, pero bajo esta perspectiva y diciendo lo mismo de que la persona tiene que tomarlo y hacer caso a su médico, esa persona debería de abstenerse de manejar un vehículo a motor. Yo, si me lo permite, en el tema de las drogas psicoactivas, igual que soy en el alcohol, creo que deberíamos de tender a lo que es la tolerancia cero. Es decir, más que estar preocupados a lo mejor si se comete una falta administrativa o es un delito pasado un cierto nivel de esa droga en la sangre o nuestra saliva, yo creo que, y de hecho la tendencia de los países nórdicos y de algunos países europeos como Alemania está yendo ahí, es que cuando se conduce no se puede consumir ninguna sustancia psicoactiva, ningún nivel, en absoluto, tolerancia cero con respecto a eso.
O sea, ni antiepilépticos, ni antidepresivos, ni estabilizadores, nada de nada.
Para conducir, no. Para conducir. La respuesta sería no.
Luego leo, señor Rivadulla, preparando la entrevista, leo, y que ha dicho usted que la cantidad de droga, la cantidad significativa de la muestra, la cantidad de alarma, puede variar en función de muchos condicionantes. ¿Cómo es esto?
Bueno, realmente la respuesta que nosotros tenemos a las drogas no es la respuesta, no es una respuesta tan homogénea como el alcohol, fundamentalmente debido a las propiedades físico-químicas que tiene el alcohol con respecto a las drogas, que es un tema mucho más complejo, son sustancias más más complejas desde un punto de vista químico y, por lo tanto, su digamos su camino, su distribución en el organismo está condicionada por unos factores mucho más influyentes, por así decirlo, que lo que hace con el alcohol, que es una molécula, por así decirlo, muy sencilla, muy soluble en el agua y todo eso. Quiero decir con esto que el tema de las drogas debe de ser tratado, en fin, de una manera bastante, a mi juicio, bastante más drástica que el alcohol, en el sentido que decía antes de la tolerancia cero. ¿Por qué? Porque seguramente la influencia que una determinada cantidad de droga puede tener, o la diferencia que pueda haber entre la influencia que entre usted y yo, por ejemplo, de estar expuestos a la misma cantidad de droga, incluso por kilo de peso, nuestra respuesta puede ser muy diferente, condicionada pues por nuestra edad, por el estado fisiológico o estado patológico de nuestro organismo, mientras que con respecto al alcohol, la respuesta tanto suya como mía pueden ser más homogéneas. Y entonces, sobre
eso, ¿puede ser diferente la de la mujer a la del hombre?
También, efectivamente. Entonces, digamos que la respuesta biológica de un agente químico está condicionada por muchos factores, la edad, el sexo, nuestra genética, en fin, una serie de factores que influyen mucho. Y en el caso del alcohol, digamos que hay cierta homogeneidad en esa respuesta, es una respuesta, digamos, más gaussiana, más estadísticamente dentro de un bloque importante. Hay personas que se desvían de los niveles en un sentido o en otro, mientras que la respuesta de la droga a la droga es mucho menos homogénea y, por lo tanto, más condicionada. Por eso yo creo que, en un principio, va a ser difícil establecer unos determinados niveles, como en el caso del alcohol, de la misma manera que se siguió en el camino del alcohol, en donde hasta el año 2009, que no había sido cambiado el Código Penal, pues los agentes de tráfico tenían que demostrar que detectaban signos clínicos perceptibles, sencillos de introducir en el atestado y el dato analítico del alcohol. Yo creo que con el tema de las drogas este es un camino a seguir, siempre y cuando pues no vayamos al tema de la tolerancia cero, que podría ser también la otra posibilidad.
No estaría nada de más hacerlo también con el alcohol, entiendo, porque al final lo que hacemos es beber el número de cervezas que entendemos que no excita la prueba o el test.
Efectivamente.
Si fuera 0-0, pues no beberíamos nada.
Efectivamente. Lo que pasa es que, como el alcohol, digamos, es un elemento, como decíamos antes, más aceptado socialmente y en el que realmente todos, absolutamente todos, hemos tenido o tenemos experiencia, pues la verdad somos más permisivos o podemos tender a ser más permisivos en esta situación que en el tema de las drogas. Pero, vamos, desde el punto de vista científico, yo lo mismo que digo para las drogas y para los fármacos lo diría para el alcohol. Aunque reconozco que desde el punto de vista legal pues puede ser mucho más complicado.
¿Tiene usted alguna constancia en cuanto a las drogas que no son alcohol, a las ilegales, de que los conductores que las consumen lo van haciendo menos según avanza su edad? Es decir, que más joven, más consumo.
Sí, efectivamente, eso es un dato que el informe que hemos presentado refleja con bastante claridad. Y realmente, pues, en fin, eso es un poco consecuencia de los propios hábitos que en la vida diaria se tienen con respecto al consumo de estas sustancias. De joven se tiene menos percepción del riesgo que supone el consumo de las mismas, independientemente de que se consuma o no, mientras que al acercarse edades ya importantes, pues esa percepción del riesgo, en fin, ya se tiene muy clara y, por lo tanto, pues se abusa menos de ellas.
Este estudio europeo al que usted alude, ¿dónde coloca a España en la lista, en la tabla de consumo?
Sí, bueno, yo en eso quisiera hacer una puntualización porque realmente a mí me parece que es excesivo el hecho de que estemos en el ranking de las pruebas positivas, que lo estamos, ¿eh? Pero también hay que decir lo siguiente, y es importante que los medios se hagan eco de esto. El estudio de prevalencia que se ha hecho en España, y lo digo claramente y sin ningún tapujo, porque yo no he sido el autor de esa parte del trabajo, sino que ha sido la gente de la DGT, de la Dirección General de Tráfico de España, ha hecho un estudio de prevalencia modélico, que ningún otro país, créame, ningún otro país ha hecho un estudio de prevalencia como el que se ha hecho aquí en España. El estudio de prevalencia de España contempla zonas de la península, no se ha hecho en las islas, contempla tramos horarios, contempla días de la semana, contempla sexo, contempla edades, es decir, es un estudio muy representativo y muy indicativo de lo que puede ser el consumo de estas sustancias por parte de los conductores. Y debo de decir que en el resto de los países esto no se hizo con el mismo rigor en absoluto. Es decir, en los congresos a los que asistíamos cuando teníamos que debatir algunos de los temas de las diferentes fases del proceso, nos extrañábamos que países pues como Polonia o como algún país del este, Hungría, del antiguo telón de acero, pues los resultados de prevalencia para el alcohol eran muy bajos. Los resultados para las drogas eran también muy bajos.
Es que en el este, ya no recuerdo desde cuándo, pero hace un montón de años que la tasa máxima es 0.0.
Ya, pero eso, independientemente de eso, es impensable de que en algunos casos era el 0,3% de consumo de alcohol o de esas sustancias. Y yo creo que eso es absolutamente inviable. Yo insisto en que quizás el Druid no forzó a los países a hacer un estudio de prevalencia tan riguroso como el que se hizo en España, y por eso, digamos, estamos en el ranking. Pero quiero decir, eso también es un fiel reflejo de los datos que tiene el Observatorio de Drogas en España, del consumo entre la población en general, no solamente los conductores. Sería extraño que la población en general consumiese ese tipo de sustancias en fin, con cierta relevancia, no muy distinta a la que se hace en otros países, y los conductores de ese país pues no se vieran reflejados en ese estudio. Por lo tanto, nosotros, digamos que desde el punto de vista de los indicadores de prevalencia, sí estamos en el ranking, pero es porque el estudio de prevalencia se ha hecho, insisto en el tema, con una rigurosidad absolutamente increíble, y que realmente refleja muy bien lo que pasa aquí, mientras que en otros países esto no fue hecho de esa manera.
La prueba de saliva es obligatoria. ¿Cómo se hace la prueba y cómo es el aparato?
Bueno, la prueba es muy sencilla. Es obligatoria desde que entró en vigor el 23 de diciembre del 2010 la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. Y entonces, bueno, pues realmente es muy sencilla. Se hace en un equipo que está prácticamente automatizado, en donde la gente de tráfico no tiene nada más que manejar un equipo, en fin, con la mínima manipulación de productos o de sustancias, tocando lo menos posible todas las muestras e introduciéndolas en un equipo que realmente, en fin, está bastante bien diseñado. Y en 15 o 20 minutos hacen una prueba. Yo quisiera recordar que el estudio de los dispositivos empezó ya hace 10 años, en el año 2000, con otro proyecto europeo que se llamaba el proyecto Rosita, en donde se evaluaron este tipo de dispositivos, fundamentalmente pensando no solamente desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista de los agentes de tráfico. El agente de tráfico para las drogas quería un dispositivo como el que tienen para el alcohol. Eso es más complicado, obviamente, pero yo creo que a lo largo de estos 10 años los científicos hemos hecho un esfuerzo importante para tener un dispositivo que no con la rapidez y la sencillez, incluso la economía que supone el hacer una prueba de alcohol en el aire expirado, pues que en estos momentos dispongan de un aparato, de un dispositivo que les da una prueba indicativa con seguridad, sensibilidad y especificidad importante para poder hacer la prueba con las debidas garantías. Tenga usted en cuenta que estas pruebas son pruebas que se harán en un futuro, vamos, se están haciendo para que los agentes de tráfico se familiaricen con los equipos, pero digamos que no van a ser tan exhaustivas por el alcohol, como las que se hacen con el alcohol, por un motivo fundamental, por el motivo fundamentalmente económico, es decir, son pruebas muchísimo más caras, requieren más tiempo. De todas formas, lo que es importante es que ahora los conductores sepamos que hay un dispositivo, antes sabíamos que no existía y por lo tanto la gente no consumía alcohol y consumía drogas y podía conducir, pero ahora sabe que los agentes de tráfico van a tener un dispositivo que con relativa sencillez les van a hacer una prueba y esa prueba, digamos, va a ser hecha con las debidas garantías que permitan saber si una persona ha consumido recientemente esa sustancia. Y además, la propia legislación, en la modificación que se hizo de la ley de enjuiciamiento criminal, establece que todo conductor podrá solicitar una prueba de contraste, de tal manera que nuestra Constitución y nuestra legislación, que es muy garantista en ese sentido, a mi juicio excesivamente garantista, dicho sea de paso, establece que si no estamos de acuerdo, de la misma manera que lo podemos hacer con el alcohol, con la prueba que se ha hecho por parte de los agentes de tráfico, podamos contrastar con un análisis de sangre el hecho de que tengamos droga en nuestro organismo.
Dígale algo al oyente que fuma habitualmente hachís o costo, como se dice en la calle, y entiende y además sostiene que eso no es peligroso ni puede ir a más.
Pues que se está engañando, simplemente que se está engañando, que, en fin, que él puede hacer con su cuerpo lo que quiera mientras no afecte a la integridad de los demás, y que si conduce un vehículo a motor después de haber consumido esa sustancia, su capacidad para tomar una decisión en un momento determinado está muy muy mermada, más mermada cuanto más haya consumido, y por lo tanto eso supone un peligro que realmente la sociedad debe de abortar de la manera que lo está haciendo.
Y si es alguien que no conduce, hay que decirle también que no, porque sufre algún daño psicológico o físico.
Bueno, yo desde el punto de vista sanitario mi obligación es decir que sí, esas sustancias no, en principio, no resuelven ningún tema, salvo, y estamos hablando del caso del hachís, que en algunos casos hay ciertas indicaciones cuando fallan otros medicamentos con fines terapéuticos. En este sentido, también soy consciente de que en muchos casos, en determinadas patologías, que de alguna manera los fármacos convencionales no permiten una curación o un alivio a este tipo de enfermedad, el consumo de estas sustancias, pues en principio, incluso en muchos países está aprobado, y yo sobre eso evidentemente no tengo nada que decir, porque lo importante es que las personas estén en perfecto estado de salud y desde luego no sufran por ningún tipo de enfermedad, cuanto menos sufrimiento mejor.
En fin, que tráfico ha detectado más marihuana que alcohol en las carreteras. Don Manuel Rivadulla, catedrático de toxicología de la Universidad de Santiago, muy didáctico, como no podía ser de otra manera. Un placer, bienvenido cuando quiera, un placer escucharlo. Doctor, gracias.
Igualmente, a su disposición. Hasta la vista.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
En la noche de luna y clave, Dayamonte hasta Villarreal. Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, al querer un andaluz. María en la alegría y en la agonía que tiene el sur, que conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas besó su boca y se entregó. Ah, María la portuguesa, Tallamonte hasta Faro, si oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas levaram, ai, não resta mais que uma sombra.
Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y a la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, Tallamonte hasta Faro, si oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra.
Fado, me faltan teus olhos, saudades da tua boca, fado, e todas as águas levaram, ai, não resta mais.
La prueba de la semana en En Marcha Onda Madrid.
I bit and I stumbled to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
El Golf Cabrio de gasolina 160 caballos.
And the shower and the blood starts pumping, out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from nine.
Coche, una ilusión. Hola, Nuria Val, bienvenida.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
¿Cómo estás? El Golf Cabrio, este es el nombre comercial, TSI, 160 caballos DSG. Cabrio quiere decir que es descapotable, claro, ahora veremos cómo, cuándo, dónde, por qué. TSI es que es un motor de inyección de gasolina, muy eficiente, por cierto. 160 es el número de caballos, la potencia, y DSG es el cambio, que ahora veremos también cómo es. Vamos a comenzar a diseccionar su fisonomía, su razón de ser y su funcionamiento, su fisiología, que es una manera de hablar, para que ustedes hagan una idea de cómo es el coche.
¿Tipo de coche?
Descapotable con techo blando.
¿Motor?
Tipo de gasolina y cuatro cilindros en línea.
potencia máxima.
160 caballos, cilindrada 1.390 centímetros cúbicos.
Eje motriz.
Delantero.
Cambio.
Es el DSG que les digo, de 7 velocidades. Es un coche automático, pero también permite una posición semiautomática en la que nosotros, con ligeros toques a la palanca, pues cambiamos de marcha y no existe, por supuesto, pedal de embrague. Eso quiere decir que es simultáneamente semi y también automático, Nuria.
Bastidor, frenos.
Cuatro discos.
Dirección.
Asistida.
Peso.
1.578 kilos en orden de marcha.
Sus prestaciones, la velocidad máxima.
216 kilómetros por hora, medidos, cronometrados, lógicamente en una pista cerrada al tráfico.
Aceleración de 0 a 100.
8,5 segundos, lo mismo.
Consumo medio.
8,1 litros a los 100 kilómetros.
¿El precio?
En torno a, hay varias versiones, varios acabados y diferentes posibilidades de extras, pero en torno a, en principio, unos 34.000 euros. El precio depende mucho también de lo que usted negocie.
¿El equipamiento de seguridad?
Pues el coche debería flotar. Quiero decir que está lleno de bolsas de aire. Eso es una buena noticia. Un coche que ya de serie es muy, muy, muy seguro. Por ejemplo, airbags de conductor y de acompañante, airbags laterales, delanteros y traseros, bolsas de aire también de cortina y de rodilla para el conductor. Y además, entre otras muchas cosas que no hay tiempo para citar aquí y de serie siempre, control de estabilidad, control de tracción, anclajes ISOFIX en los asientos traseros y, asimismo, control de crucero, que creo que cada vez más debe considerarse un elemento de seguridad.
Análisis general.
El Golf descapotable es, ante todo, tres cosas. La primera, uno de esos coches muy cercanos al segmento de lo que llamamos automóviles premium, o sea, de lujo o casi de lujo. Más en cuanto a calidad que en cuanto a precio, eso es lo interesante. La segunda cuestión, es un coche realmente divertido. Y la tercera, la prueba actual, la prueba casi viviente, de que aunque el techo duro practicable esté tan conseguido y tan extendido también, y es lógico que así lo sea porque es muy eficiente y nos hace la vida muy fácil y nos permite tener dos coches en uno cubierto y otro no, a pesar de todo eso, digo, todavía hay un lugar para los coches cabrio con capota blanda. Quitarla o ponerla solo requiere 10 segundos y puede hacerse incluso en marcha siempre que vayamos a menos de 30 kilómetros por hora.
¿La capota blanda condiciona la capacidad del maletero?
Pues sí, Nuria, esta es de 250 litros, voy a intentar explicarlo. Son 250 litros frente a, por ejemplo, los 260 del Audi A3 Cabrio. El Volkswagen EOS, descapotable de capota dura, ofrece 380, pero solo cuando está tapado, porque luego la capota, al replegarla, ocupa una buena parte del maletero. Cuando plegamos el techo, nos quedamos con 205. Sin embargo, el Golf no pierde capacidad, porque la capota no se mete en el maletero. Y tiene, al ser mucho más maleable o dúctil, claro, y tiene 250 litros, pero siempre tiene esos 250. Así que en el Golf hay un maletero suficiente para acometer, para pasar un fin de semana y para llevar también a cuatro personas. Hemos probado la versión más cara, la que combina el motor de gasolina y 160 caballos con el cambio semiautomático DSG, que cuesta unos 30.000 euros según cómo negociemos, ya digo. Pero hay un Golf Cabrio de 105 desde menos de 25.000. Esa caja de cambios DSG es un prodigio de suavidad y efectividad, tanto si circulamos en modo automático como si marchamos en modo manual.
Tanto los ocupantes de las plazas delanteras como los pasajeros de las traseras viajan cómodamente a 120 km por hora.
Sí, con el coche descapotado, muy cómodamente. La estabilidad también es sobresaliente. El hecho de ser descapotable no afecta, además, a la rigidez del conjunto. El motor es magnífico. Solo es un 1.400, pero rinde esos 160 caballos. Motor de gasolina, mucha potencia, mucho par y buena respuesta a cualquier régimen. Es decir, aceleremos donde aceleremos, Nuria.
¿Lo peor?
Las plazas traseras, solo si pretendemos alojar en ellas a personas de más de 1,85 metros. Para los muy altos no es cómodo viajar detrás, para el resto sí. Luego, situación no muy cómoda del mando de la capota. Está demasiado cerca del cofre que hay entre los asientos delanteros. Es un sitio un poco raro.
¿Y lo mejor?
Sensación general de confort. Buenos acabados, estabilidad y motor.
Puntuaciones, el comportamiento.
Un sobresaliente, un 9.
Prestaciones.
8.
Seguridad.
Un 9.
Frenos.
8.
Consumo.
8.
Comodidad.
8.
Acabado.
9.
Equipamiento.
8.
Habitabilidad.
7.
Precio.
7.
Nota media.
8,1 puntos. Es, repito, el coche de la semana, el Golf Cabrio TSI 160 DSG. Hasta pronto, Nuria.
Hasta luego, Rafa.
Hola, amigos. Soy Paco Pepe Gil. Y todas las noches, de lunes a viernes y de 11 a 12, tenéis una cita en Onda Madrid con Plástico Lástico, un programa de canciones. Cada día seleccionamos para ti un puñado de buenas melodías de todos los tiempos, de todos los lugares, de todos los estilos. Power Pop y mucho más en Plástico Elástico.
La producción mundial de automóviles crecerá, noticias de hoy, crecerá un 6% en 2012. Pese al lastre de Europa, se elevará este año a casi 80 millones de unidades, lo que supondrá un incremento del 6,3% en comparación con los casi 75 millones de unidades, casi, contabilizadas en 2011. Así, la producción de coches ligeros aumentará en todas las regiones del mundo, salvo en Europa, donde la debilidad económica propiciará en 2012 un descenso de 590.000 unidades con respecto a 2011. La semana que viene hablaremos de un asunto interesantísimo, la conducción nocturna, pero todavía, a ver si me sale, tenemos tiempo para formularlo con Javier Cabanas, que es el responsable de la Escuela de Conducción de Seguridad de PESA. Hola, don Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
La conducción nocturna, así como clave y como enunciado general, dime, Javier, ¿saber entender y aceptar nuestras propias limitaciones, quizá esa?
Sí, es fundamental saber las limitaciones que podemos tener en el día a día y tener en cuenta también que este tipo de conducción entraña una serie de riesgos. Yo creo que un par de datos pueden ser muy ilustrativos. En torno al 40% de los accidentes mortales se producen por la noche y si tenemos en cuenta que el tráfico disminuye un 60%, yo creo que ya nos da una idea del riesgo que se corre durante la conducción nocturna.
O sea, hay un 60% menos de tráfico, dices, y un 40% más de accidentes.
No, en torno al 40% del total de los accidentes mortales se producen durante la noche. Aun habiendo mucho menos tráfico, el porcentaje de accidentes mortales es muy elevado.
Claro, hay mucha gente que te dice, conduzco más fresquito y voy mejor con la familia durmiendo, es mucho más cómodo porque salgo a las 4 de la mañana. Esto quizá para gente que ve muy bien o que está segura de que no va a perder facultades durante la noche por la somnolencia, a lo mejor sí. ¿Tú saldrías de día de todas maneras?
Yo intentaría conducir de día. Es más, todos, aunque tengamos buenas capacidades visuales, sufrimos lo que se denomina miopía nocturna. Vemos peor por la noche. El ojo tiene mayor dificultad para visualizar algunos objetos, principalmente debido a que la pupila agranda su tamaño buscando recoger más luz y a partir de ahí pues disminuye la agudeza visual.
Ya, y luego los que somos miopes ya de salida durante el día, por llamarlo así de alguna manera, pues fíjate por la noche, claro.
Claro, pues por la noche todos estos síntomas se acrecentan. Todos los miopes sabemos que por la noche pues es bastante común que cualquier deslumbramiento, cualquier vehículo que venga de frente que no tenga bien regulado los faros, pues van a producir un deslumbramiento.
Nos vas a hablar también de los faros de xenón, de los faros bisenón. Por cierto, ¿se ve mejor con los bisenón que con los otros? ¿Realmente se ve más?
Sí, se ve bastante más. Se ve bastante mejor, tienen más duración y tienen menor consumo. Por lo tanto, son altamente recomendables.
Lo que pasa es que no es fácil pedirlos como extra. En una, digamos, mayoría notable de los modelos, si no vienen de serie ya no se pueden instalar aparte, eso no.
Es cierto, es complicado cogerlo como equipamiento extra. Y en algunos modelos, si también tenemos esa opción, lo que sí es cierto que en muchas ocasiones aún siguen siendo caros.
Sí, la verdad es que la primera vez que uno los utiliza, y especialmente si los pone, si los enciende en el garaje, cuando enfoca en la pared o también fuera, de pronto dices, madre mía, parece de día, ¿eh? ¡Qué diferencia! Claro, hasta ahora solo había utilizado los convencionales y ni sabía que existían. Pero a partir de aquí me doy cuenta de que he visto cómo y cuánto se ve.
Sí, se ve. Incluso algunos fabricantes llegan a decir que se ve hasta 2,5 veces más que aportan un halo de luz 2,5 veces superior a los faros convencionales. Y como decía anteriormente, también consumen en torno a un 25% menos y tienen mayor duración, pues todos son ventajas exceptuando el precio.
Pueden saber mucho más en tepesa.com y la semana que viene hablaremos también de los coches de colores más seguros para la noche, de cómo, cuándo podemos encender las luces específicas de niebla, por ejemplo, y cuándo apagarlas porque molestan, de esos otros coches que hay que pasan de luces largas a cortas cuando encuentran otro de frente, de tener, como les decía, en cuenta las propias limitaciones físicas, de si hay que parar más a menudo que de día para descansar la vista y de, en general, como en cualquier otro tipo de conducción delicada, de no perder el ojo avizor, ¿no? De no perder la atención. Tepesa.com, ahí pueden saber mucho más, repito, tepesa.com con Javier Cabanas, que es el responsable de conducción de seguridad de esta escuela. Gracias, Javier, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Hola, Álvaro García, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buena, Rafa.
Audi inicia, cuéntanos las últimas noticias, las últimísimas horas. Audi inicia la comercialización en España por fin del nuevo A1 Sportback.
Así es, la firma automovilística alemana Audi inicia a principios de 2012 la comercialización en el mercado de la nueva versión de 5 puertas Sportback del modelo A1, que cuenta con una gama de 7 motorizaciones y diferentes elementos de equipamiento, según ha informado la compañía en un comunicado. Un nuevo diseño frontal, que cuenta con una parrilla single frame y unos faros que están disponibles opcionalmente con lámparas Bi-Xenon Plus y con luz diurna integrada con tecnología LED. La gama de motores de este coche está formada por 7 motorizaciones diferentes, tanto diésel TDI como gasolina TFSI, todas con turbo sobrealimentación e inyección directa y con potencias que oscilan entre los 86 y los 185 caballos. El precio en el mercado español de este automóvil se sitúa en los 28.000 euros de la variante 1.4 TFSI S-Tronic de 7 velocidades en el acabado Ambition.
Y una más, Turquía prepara un nuevo acuerdo con Fiat para lanzar una marca de automóviles propia.
Así es, el fabricante de vehículos industriales Renault Trucks ha lanzado en España las series limitadas Eco Distribución, que ofrecen una carga útil, maniobrabilidad y confort con unos precios, dice la compañía, muy competitivos. Renault Trucks señala que estas ediciones limitadas afectan a dos de las gamas de la compañía, como son el Renault Midlum Extra Light y el Renault Midlum Light y Renault Premium Distribución de 26 toneladas con motorizaciones de 340, 380 y 400 caballos.
Y el Lexus LF LC híbrido, mejor coche concepto del Salón del Automóvil de Detroit. ¡Adiós! Muchas gracias, señoras y señores, por su atención y por habernos elegido, porque había muchísima oferta de radio. Por su calor, por su cariño, por su comprensión, por su escucha, por su apoyo. Les hemos hablado Lourdes Mercado desde la parte técnica, Álvaro García en la producción, también acaban de escucharlo, y Rafael Cerro. Que sean muy felices.
Some point.